Bienvenidos a República Web, tu podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Episodio 136 con la compañía de mi amigo Andros Fenollosa. ¿Cómo estás, Andros?
Buenas, pues adaptándome a la situación, creando nuevos hábitos, espero que buenos, intentando hacer una vida en casa full. ¿Tú qué tal?
Bien, yo también estoy muy bien, aquí lo mismo que tú, he recuperado ciertos hábitos que tenía así abandonados, he propuesto hacer un poquito también de ejercicio, aparte de estar mucho en casa, como nos toca a todos, pero eso, marcándome hábitos y organizándome la vida, que es lo que nos toca. Y tenemos a David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? ¿Pero por qué habéis tenido que cambiar ámbitos? Yo es que soy informático, no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo?
Pues yo qué sé. Por ejemplo, dormir más. Eso es un hábito súper saludable. Cocinar más. Hablar más con los amigos. No sé, yo estoy súper a gusto.
El otro día, bueno, ayer pusiste una fotografía así de en Lonchio, que pusiste ahí una fotografía muy apetecible. ¿Qué pasa? Que estás
una empanada, impresionante. Me hice la masa, todo. O sea, claro, como llegas al supermercado y no queda de nada, o te empiezas a forjar los cuchillos, la masa y toda esta historia, o no comes. Entonces, están haciendo ahí, vamos, una profesión nueva.
Yo ya llevo dos visitas al súper. Sin encontrar levadura, esta levadura pequeñita que es.
Levadura fresca, ¿verdad?
Sí, no. Y justamente ayer lo comentaba el panadero de aquí, del pueblo, y tenía razón, ¿no? Que tanto la levadura como. Bueno, lo decía de coña, ¿no? La levadura y papel higiénico. Cuando hay papel higiénico de sobra, ¿no? Ya lo sabemos. Pero la levadura cayó en la cuenta de cómo voy a encontrar levadura si todo el mundo está en su casa haciendo pan y similares.
Imposible. Hay que tirar de sobre y no quede igual, ¿eh?
No. Para un momento. Ahora es cuando tengo que decir, ¿y si yo hago pan sin levadura? Pues yo utilizo masa madre.
¿Qué me estás contando?
Claro. Yo lo estoy haciendo con masa madre y queda perfecto. Tarda un poco más en levar, pero ha sido pasar unos 5 o 6 días. Y ya tengo mi masa madre y ya estoy haciendo pan casi todos los días, o sea que sin necesidad de levadura, o sea que cojonudo.
Sí,
es el siguiente paso.
Eso está muy bien, pero como no solamente pan, que la gente está haciendo muchas cosas aparte de pan, porque ahora que llega, ahora por ejemplo esta semana que estamos con España en el mundo de Semana Santa, es sobre todo dulces típicos. Y ahí ya la explosión, ¿no? Tenemos los pan quemados, las tortas, los pestiños, ¿no? Las flores de lis, ¿no? Todo ese tipo de cosas que exigen que la gente lo haga en casa. Y hay mucha gente que hacía años que no estaba haciendo cosas de estas y se está poniendo ahora las botas, ¿eh?
Sí, sí, tengo amigos hasta que están limpiando su casa. O sea, esto oye, está siendo brutal. ¿Cómo que?
Sí, yo también el otro día en el súper iba uno y se encuentra con otro. No, aquí que he venido, que me ha puesto mi hermana, me ha puesto la lista de la compra, me he perdido y pensando, o sea, que este no ha hecho la compra en un súper en su santa vida. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un episodio que nos hemos propuesto enfocarlo desde el punto de vista de personas que no tienen ni idea de código ni ganas de tenerlo. ¿No, Andros? ¿Qué tenemos de episodio?
Exacto, o sea, un episodio que está muy orientado a una tendencia que está cada vez más en auge, que es yo no quiero programar, quiero una herramienta que ya esté preparada y adaptada para mis necesidades.
Es una cosa que hemos ido comentando así de soslayo durante estos últimos episodios, el tema este del no code, el no código, sin código, y que hace referencias a esas herramientas que nos permiten diseñar y desarrollar soluciones web sin necesidad de tener conocimientos de programación. Un sueño para mucha gente que ve la gran barrera del código como lo que le impide hacer sus proyectos. Gente que tiene ideas.
Ojo, sí. O una pesadilla. O también puede ser el lado de me voy a quedar sin trabajo. El miedo, ¿no? Que siempre sufrimos los programadores. De esta herramienta me va a quitar el pan. A no ser que tenga masa madre, como puede ser David.
También está. Lo que pasa es que esas herramientas que van reemplazando los proyectos web sencillos ya han existido durante muchos años. No deja de ser una realidad que un WordPress.com, un Wix.com, un Shopify, lo que hacen es aislarte de cualquier complejidad que involucra un proyecto web. Entonces, ¿qué diferencia estamos viendo con respecto a esas herramientas que ya existían. Y bajo mi punto de vista son herramientas que permiten la realización integral de un proyecto web sin necesidad de escribir código. Cuando hablamos de código, habría que separar, por supuesto, no hace falta escribir HTML, no hace falta, por lo menos en su inmensa mayoría, no hace falta hojas de estilo, y tampoco, por supuesto, hace falta cualquier programación de interactividad o de acceso a datos con cualquiera de los lenguajes de programación que tenemos ahí a mano. O sea, tienen que ser programas que desde el panel de control te permitan, sin necesidad de escribir una sola línea de código, esto es con herramientas muy de soltar, de arrastrar y soltar, que te permiten construir a forma de bloques, un poco lo que hace ahora WordPress con Gutenberg, generar a través de bloques una interfaz de usuario y al mismo tiempo dotarle de interactividad, porque vaya, está bien traído esto que digo ahora, el Gutenberg no deja de ser también no code. ¿Qué opináis?
Pues, David.
Pues yo creo que tiene un poquito de todo, porque al fin y al cabo, yo creo que el éxito de este tipo de herramientas va más por lo que decías antes, ¿no? Por el público al que va enfocado, que es un público inicialmente no técnico, aunque sí con conocimientos previos de cómo funciona Internet, ¿no? Al menos de rellenar un formulario a la hora de hacer cosas, ¿no? Con el drag and drop que comentabas tú antes. Pero nos vamos a centrar más en estas herramientas que no requieren de eso, pero no significa que estas herramientas no tengan una parte por detrás, ¿no? Que sí te permitan hacer cosas programando para que luego puedas toquetear y hacer tus cosillas, ¿no?
Por eso yo creo que también, yo comentaba, tienen que ser herramientas que te permitan de manera integral lanzar un proyecto, incluso la parte de hosting, la parte de dominio, o sea, que también tengas solucionada la parte esa de qué hago para conseguir un nombre de internet y dónde alojo todo esto. Y luego también otra cosa que me parece muy, que define muy bien el movimiento este de no code, que son las integraciones. La posibilidad que ofrecen las diferentes APIs de estas de estos programas, de estas aplicaciones, para conectar entre ellas. Por ejemplo, pues con servicios como Google Sheets, ¿no? Con hojas de cálculo o como, bueno, vamos a ir desgranando ahora cualquiera de estas aplicaciones, pero que también es importante, las integraciones. Yo creo que es el funcionamiento este del no-code tiene que estar unido a la capacidad de trabajar en común con otras aplicaciones, porque si no, se me cae de la ecuación la parte del no-code. Más que nada porque lo que quiero separar es no-code con lo que ha sido los programas de desarrollo web de toda la vida. Por ejemplo, yo decía antes al micrófono cerrado, ¿os acordáis de Dreamweaver? Dreamweaver era una aplicación para desarrollar páginas web, pero no sería no-code, en cierta manera sí que lo sería, pero tendríamos que darle a esto del no-code, al movimiento del no-code, bajo mi punto de vista, tendríamos que darle la etiqueta de todo lo que relacionado con el cloud, todo lo relacionado con el mundo este del software as a services, ¿no? Con el SaaS. Tendría que tener esa capa de internet y de integración con otras aplicaciones para considerarlo de verdad no code, porque si no sería el programa de toda la vida, por lo menos de los últimos 10 años, 15 años.
Claro, es que al final el internet ha madurado muchísimo, ya tenemos un estándar, ¿no? A través de la comunicación o hablando con APIs o con el formato JSON, que al final todos estamos gastando patrones muy similares. Luego nos podemos meter con GraphQL, David, pero ahora mismo es el RES, el API RES, es en lo que está en la orden del día. Cualquier servicio pequeño que se precie te permite interactuar de alguna manera. Y eso se puede enfocar a que tu aplicación se comunique con otras aplicaciones. Vamos, las integraciones.
Exacto.
Ahora mismo podemos hacerlo. Tal vez hace unos años no, era un sueño. Ahora solo nos queda ver quiénes son los intermediarios, ¿no? ¿Qué servicios te van a hacer ese vínculo, esa puerta?
Ahí, si empezamos con servicios, vamos a empezar comentando los servicios que nos permiten realizar un proyecto web o tener vamos a decirlo, un proyecto web funcionando desde un panel de control, ¿no? Sin, y yo hemos apuntado aquí unos cuantos, los repaso rápidamente sin tampoco entrar mucho en ellos, porque también es cierto que no tenemos experiencia directa con muchos de estos servicios, con algunos sí, por lógica, pero por otros no. Y empezamos por uno que ya hemos comentado en varios episodios, que es Webflow. Webflow, que posiblemente sea uno de esos servicios que está cogiendo con primero mucha fuerza y luego por sorpresa a gente que pensaba que el mundo estaba entre Squarespace o WordPress o Wix, ¿no? Serían eso. Webflow es una herramienta que a mí, volviendo a lo que comentaba antes, me recuerda mucho a Dreamweaver. Es una herramienta en la panel de control, ¿eh? Cuando entré el otro día y lo veía, me recordó un poquito, así por encima, ¿eh? No digo que sea como Dreamweaver ni mucho menos, pero me recordó un poquito a Dreamweaver. Y Webflow es una herramienta que te permite hacer prácticamente de todo, desde un blog personal a una tienda online, a un sitio que te permite hacer comentarios, con lo que sería la primera herramienta o de las grandes protagonistas, junto con alguna que vamos a nombrar ahora, para realizar algún proyecto. Andros, ¿alguna experiencia con Webflow? ¿Alguna cosa que te haya llegado?
Bueno, te puedo comentar de que a mí este servicio me gusta bastante. Lo veo, como tú has estado comentando, muy similar a WordPress, a todos estos CMS, pero sin menospreciar a ninguno, por supuesto, porque ya te ofrece lo que esas mismas herramientas te dan, pero ya montado, ¿no? Te quitan esa parte de código que, aunque haya muchas herramientas para automatizar, sigue habiendo cierto esfuerzo que tienes que invertir en contratar el hosting, subirlo, aunque haya un botón de one click, ¿no?, que ya lo tienes, siempre tienes que lidiar con pequeños asuntos. Y esta herramienta pues te dice, te monto ya el certificado SSL, te conecto ya el dominio, te doy un CDN, incluso te doy hasta formularios y un API, por si tú quizás en un futuro recuperas información o integrarlo con una aplicación móvil o lo que tú necesites. Entonces, me parece que es muy conveniente para aquellas personas que necesitan montar una pequeña página web, un pequeño negocio, y tampoco quieren invertir muchas energías, ¿no?, en toda la parte esa técnica, que a nosotros nos encanta que nos metan en vena de vamos a optimizar esto, vamos a meterle PHP, vamos a meterle Python, pero que en el fondo a las personas comunes les da totalmente igual. Entonces, me gusta que existan esto, y además no son precios descabellados, ¿eh?
Ahí está la historia, ¿eh? Ahora que David comente, pero yo viendo lo que es el modelo de precios de Webflow y empiezas a sumar y dices, bueno, es que esto es lo que me cuesta a fin de cuentas tener un hosting con un dominio y algo funcionando, con la salvedad de que son servicios que están construidos de forma que puedas acceder desde cualquier dispositivo, como un buen SaaS. Y además es lo que tú decías, te dan certificado seguro, tienes diferentes plantillas. Sí que es cierto que en la parte de plantillas, ahí hay un modelo de negocio también adicional que consiste en venderte plantillas, ¿no? Por eso, por una parte tenemos que se asimilan mucho a lo que sería un WordPress.com, pero con la salvedad de que quizá, al igual que en WordPress.com, lo puede utilizar cualquiera, sí que tienes que tener alguna idea de lo que estás tocando, por lo menos en la parte de estructura de la página, la arquitectura de contenidos. En cambio, Webflow sí que va más orientado a crear la página web que yo quiero para lo que yo quiero. Por tanto, Webflow es una, pero hay más herramientas que, si nos quitamos nosotros de la ecuación, digo, mira, no me hables de... Habéis empezado a decir que si API REST, que si GraphQL... Esas cosas a los usuarios de estas herramientas no les interesan. Tendrías que renombrarlas para que de verdad dijeran, bueno, si esto sirve para conectar mi página web con otros servicios. Si tú le llamas API o le llamas que esto es por API REST, de acuerdo, pero en el fondo no deja de ser una integración, como cuando yo pongo una cosa en Instagram y me va a Facebook, ¿no? Por detrás, de acuerdo que es una API, pero que no al usuario final eso no le interesa. Por tanto, son herramientas que lo que tú decías, Andros, quitan mucho trabajo a gente que está haciendo proyectos básicos web, pero al mismo tiempo ofrecen unas posibilidades que antes no existían con respecto a herramientas como WordPress o como Squarespace, que sería una de las herramientas también más utilizadas en ese segmento.
Sí, yo creo que sí estaría bien puntualizar, porque como estamos hablando de temas que tienen que ver con los CMS, de que la mayor parte de estas herramientas son herramientas que son cerradas, es decir, que son herramientas que tú, una vez que compras el servicio, el conjunto de funcionalidades que tú eres capaz de gestionar es un conjunto limitado, y en la mayor parte de los casos de estas herramientas no puedes ampliar funcionalidades. Es decir, al estar comprando un SaaS, es decir, al estar comprando un servicio, tienes que comprar uno de los planes, ¿no?, que ellos te ofrecen, y no te puedes mover de ahí. Es decir, eso es lo que tienes disponible y punto pelota. Porque aunque esté WordPress.com tienes la posibilidad de comprar una serie de planes que ellos te ofrecen, pero no te dejan instalar plugins o no te dejan hacer cosas de ese estilo. Entonces, sí es una característica de este tipo de herramientas de no-code en línea general, de que no te dejan tocar cosas o añadir funcionalidades o que tienes que ser muy cuidadoso con los datos que tú introduces ahí a la hora de poder extraerlos más tarde.
Eso lo veo mucho también con la plataforma esta de comercio electrónico, con Shopify, que o bien integran alguna personalización externa a través de algún plan especial, o un poquito más caro, ¿no?, o orientado a desarrolladores, o ya tienes que dirigir a proveedores certificados por ellos. O sea, hay cosas que, si tú quieres tocar la plataforma, tienes que irte a un desarrollador certificado que garantiza que va a hacer las cosas conforme ellos quieren que las hagas. O sea, no te permiten esa libertad que puedes tener con tu propio software, ¿no?, o un software que instalas en tu propio servidor. O sea, que son las desventajas. Al igual que una desventaja que comentábamos así mientras hablábamos antes, es el famoso locking, ¿no? El hecho de que, de acuerdo, yo construyo mi imperio de internet a través de estas herramientas, pero no dejan de ser herramientas que en un momento determinado te atrapan en su plataforma, y si quieres salir, ya veremos si te permiten salir de esa plataforma, o el coste de salir de la plataforma exceda con mucho las ventajas. Eso es lo que ha pasado siempre con los ERPs, ¿no?, o los programas que a veces tienes de gestión personalizados o no, pero que terminan por atarte porque no tienes el tiempo de cambiar a otro, porque se te va el tiempo en el cambio o el trabajo diario te absorbe tanto que no puedes permitirte perder tiempo a la hora de plantear un cambio en la plataforma. Yo lo sé que, por nombrar alguna herramienta más, otra herramienta que veo muy interesante es otras cosas que páginas que te permiten crear cosas como landing page, ¿no?, lo que son las páginas de aterrizaje de anuncios, que sirven también, yo creo que el usuario típico de estas plataformas son personas orientadas a proyectos pequeños, proyectos incipientes, que lo que quieren es lanzar cosas que te estén en el mercado. ¿Para qué quieres tú perder tiempo entre comillas, o dedicarle mucho tiempo a una plataforma cuando puedes jugar con las herramientas sociales? Puedes plantearte hacer campañas de anuncios en Google, en Facebook, en Instagram, y lanzar tu servicio a través de landing page que tampoco exijan Webflow. Por eso se adapta muy bien. Landen, que yo veía como otra herramienta interesante, te permite también eso, crear landing page de manera muy intuitiva y crear página de aterrizaje para vender tu proyecto desde otro sitio. O sea, no están orientadas a ser páginas que tengan un SEO, que tengan una optimización que los buscadores las adoren, sino que el tráfico te viene de otro sitio y lo que necesitas es una página web sencilla que cuente ABC y que en un momento determinado pues tenga servicios de contacto o que tenga enlaces a otros contenidos que tú quieras, por ejemplo, descargar un ebook o venderte un curso, que también es algo que estos días se está viendo mucho, ¿no? Gente que está intentando vender cursos a través de las plataformas sociales. Otra plataforma que no sé si utilizáis es Notion, que también es muy nombrada.
No, esta yo no la he tenido el placer.
Pues Notion la verdad es que es una herramienta de colaboración para, te permite crear, yo lo he utilizado para pasar documentos, para llevar listas. El trabajo colaborativo es muy fácil y es una herramienta que está teniendo mucha atracción. Yo la recomiendo mucho, es súper limpia, es multiplataforma y la ventaja que tiene Notion es que tampoco te... O sea, no es, al igual que Webflow está orientada al mundo del desarrollo web, por así decirlo, las páginas web, Notion es mucho más abierto. O sea, Notion Notion yo creo que está también muy orientado a lo que sería, es como tener una especie de wiki, ¿de acuerdo? Es una wiki moderna. Me recuerda mucho a Medium, a lo que es el entorno de edición. Y luego tiene muchas facilidades para compartir el contenido, que sea privado, que sea público, que sea con ciertos usuarios, con lo que me parece una herramienta que para generar cierto tipo de páginas, por ejemplo, de documentación, páginas de pues mira, yo, incluso de blog o de gestión de proyectos, son muy muy interesantes, ¿no? O
sea, qué gracioso, han añadido una sección de trabajo remoto. Y te van enseñando todas las posibilidades que hay, ¿no?, para trabajar con tu empresa, porque al final es lo que tú estás comentando, es un conjunto, ¿no?, de servicios que te permite gestionar tareas, documentación, etcétera. Sería lo mínimo que necesitas para funcionar online.
Sí, sí. Y además, con otra salvedad que tampoco lo he comentado y que creo que también es una gran característica de estos servicios, es que también muchos de ellos funcionan bajo el sistema de freemium, ¿no? Tienen una funcionalidad que ya sabemos por dónde se paga todo esto luego, pero hay un modelo freemium en el que tú puedes utilizar la herramienta y luego, pues si quieres más funcionalidades, pues te suscribes a un plan de mensual, ¿no?, o anual. Y entonces, pero también cumplen muchas veces estas herramientas. La propia Webflow tiene la posibilidad de que tú, que me parece muy interesante, de que tú construyas tu página web y no pagas nada, solamente pagas cuando la lanzas. Que eso está muy interesante, ¿eh? Porque a veces contratas los servicios y hasta que los pones en producción te pasan meses. Porque estás
cierto.
Lo haces en tu tiempo libre. Y estos servicios que también tienen esa particularidad de que son en parte freemium, también les puede dar una de sus características, cosa que es de agradecer. Yo cuando vi el modelo este de Webflow, me pareció muy oportuno porque, viendo mi experiencia de que un proyecto te puede llevar meses, incluso un año, en recoger la información que tú quieres, que te quede como tú quieres, oye, no estás pagando nada y empiezas a pagar cuando el proyecto está listo, lo cual me parece un súper acierto.
Hay un tipo de cliente, bueno, yo creo que tengo dos tipos de clientes. Los que quieren todo totalmente acabado con un montón de funcionalidad, ¿no?, porque esa plataforma, esa web, esa app, de ese modo va a atraer a más gente. Y luego tengo el otro lado, que yo los considero futuros empresarios con un buen camino marcado o con más experiencia, ¿no?, que ya han pasado por otros proyectos, que es, quiero lo mínimo viable. Ni siquiera hace falta que tú lo programes. Solo necesito que cojas una herramienta como estas, las que estamos hablando hoy. Me montes algo pequeño con mis productos y quiero testear el mercado. A ver qué pasa. Que eso funciona. No pasa nada. Ya sacaremos dinero y dedicaremos un año o dos a hacerlo, a llevarlo adelante. Entonces estas herramientas, claro, con su plan freemium, con todas estas posibilidades, precios asequibles, permite hacer justamente lo que estás comentando, Javier, que es, te montas tu empresa en muy poco tiempo, por muy poco dinero, que sabes que eso habrá que borrarlo en algún momento y volver a hacerlo, pero sales y a ver qué pasa.
Exacto.
A ver cómo se acepta.
Exacto. Que es el ejemplo que tenemos con la que tenemos apuntada aquí de Shopify. Shopify es un SaaS de e-commerce que lo que te permite es que tú crees una tienda online con cierta facilidad, que no esperes grandes personalizaciones con respecto a interfaz o a funcionamiento, pero lo que es lo básico de tener un carrito y tener un checkout es lo que te permite Shopify. Eso sí, te cobran por cada transacción y pagas al mes por tener la tienda abierta, pero si tú eso lo trasladas a un diseño personalizado, a un trabajo, cuidado, que trabajar tienes que trabajar igual, porque tienes que crear descripciones, fotografías, pero la parte de programación y de billing, ¿de acuerdo?, de lo que es el pago y lo que es las transacciones, te lo solucionan, que es la parte seguramente de las más complejas a la hora de programar un sitio web de venta online, ¿no? ¿Cómo gestionas tú todo eso? O sea, que es justamente lo que tú decías, es un público orientado a resultados, orientado a fines y no tanto a medios, que a veces, aunque yo estoy de acuerdo también mucho en que no hay que engañarse, son herramientas que nos permiten salir al mercado, pero luego también tienes que tener un componente mínimamente tecnológico claro, o de manera personal, o porque tengas socios. Te pongo el ejemplo, es decir, yo puedo montar algo, porque tengo cierto olfato a la hora de llevar algo al mercado, pero siempre me va a interesar tener personas como Andros, personas como David, que tengan un sentido tecnológico de la ecuación, porque si no, en algún momento puedo cometer errores.
Sí, yo una de las cosas que te quería comentar es con un ejemplo práctico, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de, pues de mi pareja, detectamos la necesidad de tener que montar una tienda, ¿no? Entonces, justo estoy hablando con Enric y fue el que me dice, va, ¿por qué no lo haces con Shopify, ¿no? Porque es una manera bastante rápida, pagas y te olvidas y tal, ¿no? Y claro, yo en mi caso, claro, yo soy una persona técnica, yo no pienso como un marketingiano, ¿no? Como es en el caso de Enric, ¿no? Porque yo estaba viendo los planes que ofrecía.
Sí.
Y claro, desde mi perspectiva de técnico, yo lo que dije fue, bueno, merece la pena. Es decir, prefiero pagar un alojamiento, hago yo las cosas que necesite, me monto el WordPress más el WooCommerce y monto la pasarela, tardo nada en hacerlo, ¿no? Y todo lo que me está cobrando de más Shopify, y aparte tengo el control de la plataforma y puedo ampliar funcionalidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de a qué target va este tipo de soluciones. Es decir, alguien que no tiene a una persona al lado que sea capaz de poder hacer ese tipo de cosas, o que no la quiere, o que no quiere compartir eso, y que quiere lanzar eso directamente, y que está dispuesto a asumir ese coste a medio largo plazo, que va creciendo con el tiempo, por supuesto.
Sí, sí, pero también hay un matiz, David, y es el tiempo. Te lo digo porque nosotros hemos vivido una experiencia similar, en la que tenemos que sacar ya una plataforma online para los alumnos, y nosotros tenemos programadores, tenemos un estudio, pero no podíamos montar la página web, montar con Gipsy en un servidor, hacer todo lo que hay detrás. ¿Qué pasó? Tiramos rápidamente de herramientas. Pillamos Zoom, pillamos otra herramienta para gestionar el tema de los vídeos, volvemos a Vimeo, subimos un plan, y al final lo montamos en casi una tarde. Algo que, bueno, a veces necesitas que esté ya.
Claro, pero es lo que te digo. Yo creo que depende más de los conocimientos previos de los que tú partas. No sé si me explico. Es decir, si tú estás acostumbrado a montar eso constantemente, o ya lo has hecho con anterioridad, no vas a buscar una herramienta de este estilo. Sin embargo, si no tienes los conocimientos previos, es cuando tienes que recurrir al know-how de otra empresa, ¿no? Entonces es donde estas empresas evidentemente hacen, bueno, en el caso de Zoom, han hecho su agosto en marzo, pero es donde se plantean ese tipo de cosas, ¿no? Y que al fin y al cabo los informáticos estamos para esto. Es decir, los informáticos somos automatizadores de tareas, y claro, según va avanzando el mundo de Internet, lo que conseguimos es que la cantidad de tareas que somos capaces de automatizar sean cada vez más grandes. Es decir, las pelotas de lo que somos capaces de hacer de manera automatizada es cada vez más grande, y que nuestra tarea al fin y al cabo es dar servicio a esos usuarios. Yo cuando se habla del no code, yo lo llamaría el code bien hecho, ¿no? Es decir, el code que tiene un usuario que quiere utilizarlo y que la gente le sirve para resolver problemas reales, ¿no? Que puedan llegar a tener, y que por lo tanto esté resolviendo algún tipo de necesidad. Pues entonces, al fin y al cabo, cuando hablamos de no code, hablamos de una herramienta que está finalizada, que está bien hecha, y que por lo tanto la gente la quiere utilizar, e incluso en algunos casos pagar por ella.
Avanzando con el tema de las herramientas de no code, tenemos a un protagonista de un episodio que hicimos aquí en República Web, que es Airtable. Airtable, que es una Andros, que nos puede contar más cositas, que él ha hecho bastantes integraciones con Airtable, y que es una herramienta de esas que es multipropósito, una gran navaja suiza de lo que es la integración de datos con otras aplicaciones, ¿no, Andros?
Sí, bueno, no nos paga Airtable, todo hay que decirlo, que ya estaría bien que nos dieran una cuenta premium por esto. Más minutos nos podemos dar, ¿eh?
O que nos patrocinen episodios, que es todo un detalle.
Sí, ¿lo ves? Ideas hay, Airtable. Bueno, es una herramienta que en realidad es una interfaz que tiene Mongo detrás, y tiene un generador que te permite tener un API disponible. A grandes rasgos, no es más que lo que he comentado, una hoja de cálculo que guarda por detrás en una base de datos con unos campos que tú puedes elegir, que además puedes vincular esos campos con otras pestañas, como si fuera una hoja de Excel normal y corriente, pero que te genera por detrás una API, que además está súper bien documentada. Se parece mucho a lo que hace Postman. Con eso, algo tan sencillo te permite que cualquier usuario con un conocimiento básico pueda, de la informática, pueda generar unas tablas, unas relaciones, que luego tú puedes integrar en lo que necesites, en una tienda, en un script que necesitas generar PDFs. Yo a nivel interno lo gasto muchísimo como CRM para generarme las facturas, para guardarme de forma temporal cierto código que quiero consumir. Y luego dentro de la escuela es muy sencillo, ya que los que están trabajando con front o están aprendiendo JavaScript pueden hacerlo sin tener la necesidad de montarse por detrás un backend complejo, ¿no? Quita toda esa parte bueno, enfarragosa, ¿no? Que es que se enfrenta uno siempre. Entonces es una herramienta que tiene como muchos usos. Es como una plastilina.
Sí.
Que tú te lo moldeas a tu necesidad.
Sí, sí, sobre todo por la consideración que tiene de parece una hoja de cálculo, pero luego es una base de datos, ¿no? O es una mezcla de base de datos en la nube con multiacceso. O sea, me parece un invento. Yo cuando lo descubrí gracias a Android me pareció sensacional. Una herramienta de esas que salva vidas y que con ellas puedes hacer un montón de cosas. El límite está en la creatividad del usuario, que es lo que demuestra cuando una herramienta es muy buena, ¿no? Cuando son los usuarios los que la moldean.
Que además es muy curioso porque en España no es popular, pero en Estados Unidos, vamos, es el pan de cada día de muchas empresas. Es como aquí siempre vamos como un poco más lento.
Sí, sí. Bueno, otro tipo de herramientas que me parece que cumplen un poco también como Airtable son estas herramientas que permiten, son viejas conocidas, muy 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 utilizadas también en la parte de productividad personal o incluso de automatización, que son las herramientas de este tipo Zapier, IFTTT, Mautic, también es otra herramienta de open source para hacer automatizaciones, y luego una que también descubrí hace poco y me parece sorprendente y muy sólida, que es Integromat, que sirve para hacer lo que hacen estas herramientas que comentaba, ¿no? E integrar automatizaciones, en pocas palabras. Coger diferentes servicios y que cuando disparen acciones en función de tiempo o de eventos que se generan entre las aplicaciones, ¿no? Y las posibilidades, por comentarlo, lo que decía antes Andros de Airtable, son inmensas, porque permite automatizar un montón de cosas que solamente la imaginación de otros muchas veces te despierta, ¿no? Viendo, yo incluso con estas herramientas, como Zapier, ¿no os ha pasado de descubrir aplicaciones? Hay muchas aplicaciones que hay ahí que digo, ¿esto qué es? Y hay aplicaciones que dices, ostras, pues esto es una pasada, ¿no? O aplicaciones de propietarias de, por ejemplo, de Philips, o hay muchas empresas que tienen, por supuesto, con Alexa de Amazon o con Google, ¿no? Que tienen un montón de integraciones que pueden hacer cosas sorprendentes, incluso a nivel de marketing, ¿eh? Como Mautic, ¿no? Que te permiten, oye, pues mira, me voy a montar algo que me costaría un montón de dinero hacerlo de manera de cero, personalizada, pero con esto estoy haciendo un trabajo que, oye, que ya le gustaría a muchas empresas más grandes tener.
Y además muchas pijaditas que te puedes montar. Yo, por ejemplo, con IFTTT, antes hacía un retweet de todo lo que aparecía en cierta cuenta.
Sí.
O cuando salía cierto mensaje a través del RSS, ¿no? Cuando se actualizaba, me enviaba al Telegram esa noticia porque necesitaba saberlo en el instante. O yo qué sé. O puedes hacer que cuando subas una imagen en cierto canal de Telegram, esto se te suba al Drive. Son cosas que si estás todo el día haciéndolo o es muy recurrente, dices, ¿no puede haber un servicio que esto lo haga por mí?
Sí.
Como dicen los Simpsons, ¿no puedo hacerlo otro?
Pero echarle un vistazo a esta de... Y todas las que comentamos son soberbias, ¿no? Pero esa de Integromat a mí me ha sorprendido mucho. Os comentaba que había una... Cuando vi la receta esa, digo, ¡hostia, qué bueno! Es que cuando... a través de la API de WooCommerce, de WordPress, de la venta online, te genera... hay una acción que te genera, que te lo exporta todo, cada pedido que te va produciendo de WooCommerce a través de la API te lo exporta a un Google Sheets, con lo que tú vas teniendo, desacoplando diferentes plataformas, que me parece, y vuelvo a insistir en lo mismo, creo que el gran poder de low-code está sobre todo en las integraciones, en las APIs. Creo que es lo que mueve todo este tipo de aplicaciones. No tanto que tú puedas hacer un diseño o una programación con arrastrar y soltar, que me parece magia, pero que integres todo eso en un flujo de trabajo es lo que yo veo más potencial. Bueno,
yo hay otras aplicaciones. Es que, sí, yo voy a ver si puedo meter baza. Una de las cositas que me creo que es muy importante y que sería bueno de destacar es lo que dices tú del tema de las integraciones, y voy a enlazarlo con el tema de no admitas que no tenga un API, ¿vale? Es decir, si tú vas a hacer cualquier tipo de cuestión o cualquier tipo de proyecto, tiene que tener un API que permita la comunicación con ello. Es decir, como lo que decíamos antes de el API que tenemos disponible de WooCommerce o de cualquier tipo de comunicación. Es decir, los APIs son puentes y esos puentes son los que nos van a permitir integrar. Entonces, no vayas a elegir una herramienta de este estilo que no tenga un API que sea consultable, y míralo antes de poder hacerlo, para ver que luego puedes extraer la información ahí y puedes hacer ese tipo de integraciones.
Totalmente de acuerdo.
El siguiente apartado que hemos apuntado aquí es uno que te toca a ti también de cerca, Andros, que son las aplicaciones que permiten crear apps. Ahí tenemos desde DropSource, tenemos a Dalo, tenemos a GlideApp, que es una aplicación que lo comentaba el otro día Antonio Sánchez en La Escalera, el episodio que hicimos en conjunto, y estuve echando un vistazo y luego he escuchado más cositas acerca de GlideApp, y lo cierto es que puedes hacer cosas que están francamente bien y enlazan mucho con el mundillo este de las aplicaciones web progresivas, ¿eh? Porque lo que intentan una GlideApp, lo que en el fondo es una aplicación web progresiva, porque te permite a través de un enlace cargar una aplicación en el móvil. Y ahí tenemos otro ejemplo de cómo estas aplicaciones a través de API permiten conectar servicios, permiten conectar repositorios de datos, y ahí tenemos integraciones chulísimas que son muy accesibles para gente que no quiera hacer ningún tipo de desarrollo ni remotamente de programación web. ¿Las habéis probado alguno?
Yo cuanto más lejos mejor. Ese tipo de
claro, como afecta a mi negocio.
Exacto, nos ha pasado muy bien.
Hay más aplicaciones, ¿eh? Pues tenemos ahí de apuntada, también tengo VoiceFlow, que te permite crear una cosa que está tan de moda como son las skills de Alexa o para Google. Y VoiceFlow hace lo mismo, ¿eh? Te permite crear con una sencilla interfaz algo tan aparentemente complicado como crear una Alexa, una skill, una habilidad Alexa. VoiceFlow, pero es que también tenemos aplicaciones que nos permiten gestionar, lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa, Typeform, que es una empresa de Barcelona con aires internacionales, que oye, Typeform, los planes básicos no dejan de ser formularios molones, pero en la parte de pago con Typeform puedes hacer integraciones también espectaculares, ¿eh? Y puedes hacer bots y puedes hacer un montón de cosas que oye, cualquier persona con un poquito de ganas te hace una aplicación ahí tremenda.
Sí, además con lo complejo que es hacer un formulario. No, uno no lo sabe hasta que no se pone a ello.
Sí, sí, desde luego. Como enseñanza de desarrollo web es fundamental, porque ahí te lo encuentras todo. Te encuentras los métodos HTTP, te encuentras el tema de seguridad web, te encuentras el tema de integridad de los datos, de un montón de cosas que no dejan de ser el pan nuestro de cada día de la web. Pero Typeform es otro de los ejemplos de, oye, servicios que con interfaz hay que reconocerlo. Al igual que, por ejemplo, Typeform, la otra que tiene una interfaz súper cuidada es Mailchimp, ¿no? Que son campeones en el mundo de la UX, ¿no? De la interfaz de usuario, de la experiencia de usuario. Pero son servicios que demuestran que son movimientos estos del no-code que no dejan de ser más que el presente de lo que mucha gente utiliza para estar en Internet. Hay más aplicaciones, no sé si esta la conocéis, que también tiene mucho predicamento, que es Substack. ¿Sabéis lo que es Substack?
No, primera noticia.
Pues, Pues Substack es una... hay mucha gente que la utiliza y es una herramienta que está muy bien pensada, al igual que... Pues no sé si sabéis que también WordPress.com también te permite desde hace poco generar dinerito a través de suscripciones de tus contenidos. O sea, tener blogs de pago, por así decirlo. Pues Substack lo que te permite es tener una newsletter de pago, que tú generes una newsletter y ellos y tú te permitas suscribirte a una newsletter. Ellos se llevan un porcentaje, pero tú permites... tu preocupación única es tener algo que contar, ¿sabes? Escribir algo que le interesa a alguien en algún ámbito, y Substack, oye, sin necesidad de saber prácticamente nada de código, al igual que hablábamos antes de MailChimp o similares, herramientas que te permiten tener pues oye, mira, yo genero campañas de newsletter y encima campañas que me permiten tener ingresos a través de esta herramienta. Ellos lo gestionan todo, envíos, edición y todo, y ellos llevan una mordida de cada suscripción. Al igual que, por ejemplo, también está Pico, que es otra de las herramientas así bastante utilizadas para no solamente utilizar membresías, sino incluso también, sí, eso, justo, no newsletters, sino también en membresías, que tú tengas un club de lo que sea y puedas cobrar. O sea, hay un montón de herramientas que lo que están demostrando es hasta qué punto abstraen a la gente de lo complejo del código, ¿no? Y de los retos que tiene mantener un servicio corriendo en internet de manera segura.
Sí, porque estas herramientas simplifican lo que está ocurriendo. No sé si vosotros tenéis la misma percepción que yo de que todo es cada vez más complejo, cada vez hace falta más integración, o el usuario es cada vez más exigente, ¿no? Quiere más cosas que tienen otras empresas con más ingenieros, y te toca tirar de alguna ayuda.
Sí, aunque viendo la parte ya aquí podríamos, vamos a ponernos en plan mosca cojonera con respecto a esta cosa del no code, y a mí hay unas cosas que sí que es mi opinión, con respecto a este tipo de herramientas, y es que yo siempre estoy más cómodo sabiendo cómo funcionan mínimamente las cosas. No sé si, o sea, que a mí este tipo de herramientas me seducen, pero lo justo, porque me incomoda el hecho de no tener el control de cómo funcionan las cosas por detrás. Y quizás sea un vicio que tienes adquirido por ya son muchos años detrás de esto, pues siempre sabes que hay que controlar a la bestia antes de que la bestia te controle a ti, ¿no? Pero a mí una de las partes negativas es que confiemos demasiado nuestro trabajo en herramientas que no sabemos cómo funcionan. O sea, sería el gran miedo que le puedo encontrar a esto. O como pasa con las redes sociales, ¿no? Es decir, mira, yo estoy dependiendo de alimentar a la bestia, igual un día la bestia me come a mí, o lo dejo de interesar, porque no, porque de repente todo eso que me prometían pues ya es de pago, o lo que antes valía 10 ahora vale 50, o resulta que te cambio de la noche a la mañana la plataforma y tengo que volver a empezar, ¿no? Son cosas que cuando tú eres dueño de tu destino con tu propia plataforma, que no deja de ser, si habláramos de framework, nos pasaría lo mismo, ¿no? Es decir, pues si yo me ato un framework, llega un momento en el que en el barco, si se hunde ese barco, yo me hundo con él, ¿no? Pero es diferente, porque el framework, en un framework de desarrollo web, haces un contrato con una forma de hacer las cosas, pero siempre tienes una escapatoria. Siempre llega un momento en el que dices, bueno, la lógica la puedo exportar porque sé cómo se hace, pero en este tipo de servicios, atarse demasiado a ellos, aparte la cuestión económica, que tampoco suelen ser particularmente baratos. Incluso Shopify, tienes que tener una venta online mínimamente sostenible, ¿no? ¿Cuánto está Shopify? ¿Tú que lo has mirado, David?
El mínimo pago son $29, que me parece una barbaridad.
Claro. Y eso, vendas, o sea, 0 o vendas 100.
Sí, porque luego si empiezas a poner planes y tal, voy a buscar, justo ya lo había cerrado como ya lo teníamos hecho antes, pero tú en los precios tienes desde $29 al mes, y luego ya el siguiente ya son 79, o sea que no son precios que digas tú, wow, es que es tal, y en la cuenta básica te permiten solamente cuenta para dos empleados. O sea, ya. Que no es algo que digas tú, ¿sabes? Me están ofreciendo mogollón al principio. No, 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 que va, que va.
Y luego la mordida por transacción, claro.
Claro, claro, correcto. O sea, es que eso es otro de los detalles.
Sí.
¿Sabes? Sí, sí. Porque si tú, bueno, por ejemplo, tú te vas a sitios como Wix y tal, pues vale, sí. Al principio empiezas con un 12,50 y el VIP es 24,50. Que dices tú, bueno, pues está bien, dentro de lo que cabe. Pero esto es lo típico. Primero te ponen el caramelito, empiezas a funcionar, al principio no lo valoras y luego empieza a escalar hasta que que te puedan llegar a cobrar, pues eso, como en el caso de Wix, solo para la tienda son 25 euros al mes, pero luego te subes a 35 rápido, ¿no? Entonces, claro, dices, hostia, es un dinero, ¿sabes? Eso lo comparas con un alojamiento con un software más o menos conocido y tal, y es muchísimo menos dinero, ¿no? A ver, yo lo que intento decir es que hay una de las características donde, abundando a lo que tú decías antes, Javier, es decir, a mí también me gusta saber lo que lleva por dentro. Entonces, a mí sí me gusta saber si están basados en software libre o no, si aportan cosas, si yo luego puedo llevarme eso a otro sitio. Entonces, claro, eso al principio ellos no te lo van a decir. O si te lo dicen, está en un sitio muy recóndito dentro del soporte, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que mirar mucho. Porque si quieres tener el control sobre ese tipo de temas, es muy importante que sepas un poco cómo va, ¿no?
Claro.
Sí, y no solo eso, sino también la dependencia que tenemos esas plataformas, ¿no? Si de repente se les cae los servidores, tú te quedas sin tienda, te quedas con el culo pelado. Y tampoco se dice mucho, pero este tipo de plataformas, ¿cuánta seguridad hay detrás? Entonces eso no lo puedes controlar. Como hablaba Néstor en el episodio que hicimos sobre seguridad, hay una cadena de confianza. Yo, por el dinero que pago, doy por hecho que Spotify o quien sea tiene unos ingenieros o unos expertos en seguridad que están vigilando de que mi información está bien, ¿no? Pero tampoco lo sé. Pero en cambio, si yo me lo monto, yo tengo mis propios backups, yo sé que si se me cae este servidor, yo tengo mi disco duro, toda la base de datos de mi tienda, y de alguna manera, tal vez en unas horas, puedo volver a levantarlo, aunque sea en otro sitio. Es otra cosa negativa que tener en cuenta.
Yo creo que el valor fundamental es lo que comentaba Andros al empezar, y es el testeo de una solución, de un mercado, y eso es lo que te soluciona en gran medida ciertas plataformas de este estilo. A partir de ahí, mi experiencia es que la mayoría de la gente que se toma en serio muchas veces sus proyectos, pues siempre indaga más, intenta bucear en el código, o intenta, sobre todo, ver cómo puede mejorar un, pues mira, siempre se presentan situaciones especiales. Cada negocio tiene su lógica. Es decir, lo que vale para el negocio A muchas veces no vale para el negocio B, por el tipo de producto que es, por la relación que tienes con los clientes, ¿no? Yo se lo veo mucho, pues si tú ahora quieres hacer un negocio que de, por ejemplo, de suscripción, pues igual te interesa interactuar con los clientes de una forma más personalizada de lo que te ofrecen ciertas plataformas, ¿no? O sea, que termina siempre por buscar personalización. Y eso lo vemos incluso en WordPress, lo vemos, como cualquier usuario siempre, ay, pues mira, yo quiero que haga esto cuando pase esto otro, ¿no? O cada cierto X me quiero que pase esto otro. Entonces, ese tipo de personalizaciones es lo que muchas veces termina a la gente por o buscar una solución de llave en mano a través de un plugin, o pues mira, remangarse y aprender un poquito de PHP, o si es una cuestión de estilo, pues pelearse con la hoja de estilo, aunque sea una cosa tan chorra como cambiar el color de un botón o la posición de un botón.
Mira, Javier, el otro día me quedé loco porque un cliente se me presentó y me dijo que quería que su página web estuviera hecha en HTML y CSS, y que además había estado estudiando cómo trabajar con eso para poder añadir nuevos artículos de blog o para cambiar, modificar cosas. O sea, estamos hablando de un empresario,
sí,
que ha estudiado HTML y CSS para no depender de nada, de que cualquier persona pueda modificar su página web, incluso él mismo pueda añadir sin depender de una interfaz gráfica, una base de datos o lo que sea. O sea, esas cosas existen, son raros, pero ahí están.
Son raros, pero quizá lo que te demuestra es que la gente siempre intenta indagar, o por lo menos la sensación de tener la seguridad de control de lo que pasa en su empresa. Yo creo que a veces lo que ocurre con el mundo web es que, no tanto en el tema de desarrollo web, sino lo que pasa con el mundo web, es que muchas personas sienten que no tienen el control de la situación, que son muñecos o son peleles en manos de otros. Entonces, a nadie le gusta ser un pelele. O sea, que tú digas, ostras, que yo tengo una página web y no soy capaz de cambiar el logotipo, o no soy capaz de cambiar un texto mondolirondo de y eso es muy frustrante de una página web. Claro. Es que es frustrante, por eso que no menospreciemos o subestimemos, mejor dicho, a la gente que no se quiere meter en código, porque a la larga seguramente se quiera meter gran parte de esas personas. Nadie quiere ser un pelele, en pocas palabras.
Claro.
Bueno, algún puntito más que tengamos aquí, porque me había apuntado aquí el amigo David. Lo que pasa que, ¿lo decimos o no lo decimos, David?
Yo creo que podemos hacer una promoción.
¿Un tráiler?
Un anuncio.
Venga, un tráiler, vale. Va.
Ya que estamos hablando de herramientas de no-code, también hay herramientas de no-code que tienen que ver con temas de formación. Hemos visto, pues eso, WordPress, Blogger y tal, o Shopify para el tema de tiendas. Bueno, pues para el tema de formación online hay una empresa aquí en España, que es Evol Campus, que me pasaste tú el contacto, y que vamos a entrevistarles dentro de poquito, y si Dios quiere, tendremos un episodio bonus de Evol Campus para entrevistar al CEO de la empresa, donde explicaremos qué es lo que trae y qué es lo que puede llegar a ofrecer este servicio.
Pues promete mucho, porque oye, mira, no deja de ser una solución también para pues para montar, ahora que está tan de moda, montar temas de formación online y tenerlo pues con una solución que no sea la típica, o por lo menos más adaptada a nuestras necesidades, ¿eh? Pues ahí queda ese episodio pendiente con los hombres de Evol Campus.
Eso es.
Bueno, amigos, yo creo que hemos dado un repasito interesante a estas herramientas de no code. Igual nos toca volver en el futuro sobre alguna de ellas con alguien que tenga una experiencia con su uso, con su personalización. Pero ahora tenemos sección radar. ¿Qué tenemos, Andros, por ahí?
Sí, habrá que volver, porque yo creo que las herramientas no code ya va a formar parte del proceso del desarrollo web.
Sí.
Han venido para quedarse.
Sí, señor.
Sí, eso es.
Bueno, a ver, yo he traído dos mini herramientas. No he querido extenderme mucho. Yo me manejo mucho con el terminal, como creo que vosotros dos también. Y siempre estoy utilizando una cosa llamada AutoJump. Y digo, ¿por qué no lo voy a decir si me hace la vida tan fácil? Uh-huh. Es un comando, es una J en realidad, en el terminal, que te permite saltar por páginas que sueles ir muy a menudo. Por ejemplo, si yo estoy en un proyecto que se llama banco y lo tengo metido en un árbol muy largo, pues está dentro de la carpeta proyectos, dentro de proyectos, en estudio, dentro de estudios, beta, dentro de...
Sí, sí.
Y yo ya he ido una vez con CD... Es el comando para cambiar de directorio. Pues si yo solamente pongo J, espacio y el nombre del proyecto, ni siquiera tiene que ser entero, sino las primeras palabras. Él automáticamente me hace un CD, busca en el historial que yo he hecho antes y ¡pam!, me lleva directo. Vale. Me ayuda a ir saltando de carpeta en carpeta de una forma muy, muy rápida. Entonces lo recomiendo, que no gastéis tanto CD, y esta herramienta va muy bien. Y está hecho en Python.
Muy bien.
Vale. Y lo segundo que recomiendo es, ahora que han bajado de precio toda la suite de Affinity, pues ya estamos hablando de no-code, ¿por qué no? Estas herramientas serían un sustituto a lo conocido por todo diseño gráfico, como puede ser Photoshop, Illustrator, ¿qué más?
InDesign.
InDesign, por ejemplo. Pues estos chicos han hecho unas herramientas que son muy económicas. Actualmente las venden a 27 euros cada licencia, son de por vida. Uh-huh. Funcionan muy bien, son muy ligeras, son compatibles con todas las plugins, pinceles, incluso formatos de Photoshop y de Illustrator también. De hecho, los que han desarrollado estas herramientas formaban parte del equipo de Adobe.
Vaya.
y funciona a las mil maravillas. Lo recomiendo muchísimo. Lamentablemente no está para Linux, pero sí para Windows y para Mac.
Vale.
Y os puedo comentar de que lo hemos integrado dentro del estudio, de forma independiente, esto no se acordó. Todos han ido comprándolo de forma paralela, uh-huh, y estamos trabajando con ellas, pues, súper a gusto.
Lo que estoy viendo es que la de fotografía y el designer están disponibles para iPad. Me ha resultado curioso.
Sí, sí, sí. De hecho, muchos ilustradores compran la versión de iPad porque puedes trabajar con el lápiz y es muy económica. Creo que ahora mismo está a 10 euros. Es como si fuera meter directamente el Photoshop dentro del iPad, uh-huh, con todas las ventajas que ello supone. Entonces, está muy bien si eres diseñador gráfico y no quieres depender tanto de Adobe.
Sí, además porque como tiene compatibilidad con los, como tú decías, con los formatos, por ejemplo, sí, del InDesign.
Sí, el PSD y todo esto.
Claro, los vectoriales también, de Illustrator, con el punto AI, todo este tipo de cosas que siempre te terminan por mandar colaboradores o clientes, te mandan a veces los proyectos en esos formatos, con lo que es súper interesante, ¿eh? Y aparte que los precios, que sea licencia de, o sea, que tú pagas una vez y actualizaciones para siempre.
Sí, sí, para siempre. Yo lo compré el Photo el año pasado y el Designer, que es el equivalente a Illustrator, lo he comprado hace muy poquito. Y las actualizaciones van saliendo, y cada día tengo cosas nuevas.
Claro, es que bajo ese modelo de precio es atractivo. Y ahora que estén rebajados, lo han rebajado por el tema del COVID y todo esto, ¿no?
Exacto, sí. Porque es el momento de si queréis haceros con una de esas cosas.
Claro, claro, claro. Pues fenomenal, ahí tenemos dos herramientas patrocinadas por el señor Andro Fenellosa. ¿Y David qué tiene por ahí?
Pues mira, ya que hemos hablado de Mautic, vamos a acordarnos de la gente de Fenómeno Mutante. ¡Hola Dani! ¡Hola Oscar! Porque tiene un episodio muy interesante sobre el tema de Mautic, que se llama Mautic a casco porro, donde muy hablan de la herramienta y que creo que puede ser interesante. Luego, José Jiménez, estuvimos hablando en otro podcast de temas de NAS y tal, y me hizo conocer el Helio 64, que es un NAS ARM que está bastante guapo y que tiene bastante buena pinta y bastante baratito para lo que ofrece. Y luego ZFS, que es un sistema de ficheros ampliamente utilizado en sistemas de NAS, que si no lo conocéis merece mucho la pena que le echéis un vistacillo, y que en la mayor parte de los software de NAS suele estar implementado y que merece mucho la pena porque te permite colocar tantos discos de que puedan llegar a fallar dentro de un pool como tú quieras. Es decir, puedes decirle que puede fallar uno, que puede fallar dos, que puede fallar tres, cuatro, cinco, los que tú quieras, para que te dé la posibilidad de que, pues que si haces un pool muy grande, por ejemplo, pues que no simplemente porque peten dos, pues ya se te vaya todo al carajo. Y luego tiene mogollón de funcionalidades súper interesantes porque te permite añadir cosas al pool, no tienen por qué ser discos del mismo tamaño, sino que pueden ser de tamaños distintos. O sea, es una herramienta muchísimo mejor que el RAID en ese tipo de aspectos. La desventaja es que, claro, que no utiliza, o sea, que no hay hardware específico para ZFS, sino que son distribuciones de Linux las que lo suelen llegar a utilizar, y eres como muy dependiente de la memoria y tienes que utilizar memorias ECC, ¿no? De las de comprobación de errores. Pero por lo demás es un software cojonudo y que si la gente no conoce, pues que le eche un vistacillo.
Fenomenal. Pues venga, yo aporto dos cositas. La primera es una aplicación que puedes descargar para tu equipo, que es Tinkerwell. Tinkerwell es un editor de código PHP que lo que nos permite es, cuando estamos haciendo programación en PHP y queremos ver variables y queremos ver cómo se integran las consultas que devuelve de la base de datos, vamos, que te permite destripar el funcionamiento del código PHP que estás haciendo. Me parece muy elegante y un precio por 14 euros que está francamente bien, y sobre todo si estás haciendo desarrollos personalizados que exijan testeos, está muy bien. Tinkerwell, que muy orientado también, o por lo menos muy casado con el entorno de desarrollo Laravel. Curiosamente, Tinker, que no deja de ser Tinker, sí, que es la herramienta de consola de Laravel, pero bueno, es de los mismos tipos, con lo que ahí queda eso. Tinker, me pareció interesante porque el otro día para depurar un código, ostras, buscando, ostras, pues mira, esto está muy chulo y lo traigo aquí porque creo que puede ser muy interesante para la gente que toca mucho PHP. Y luego traigo un descubrimiento que hice el otro día y digo, ostras, esto está muy bien. Es un yo no lo he empezado porque es bastante denso, pero está escrito por el creador de dos autores. Uno de ellos es el creador de JavaScript, ni más ni menos. Y es la historia de JavaScript, los primeros 20 años. Es un borrador que han creado en PDF para descargar libremente desde una página web que vamos a dejar en las notas del episodio. Y es la historia de cómo se parió y cómo se desarrolló desde sus inicios JavaScript, lo cual me parece solamente como, o sea, para cualquier persona interesada en el lenguaje. Yo estuve ojeándolo el otro día y digo, ostras, eso está súper bien para aprender las tripas de JavaScript. JavaScript, los primeros 20 años, desde el 95 hasta 2015, o sea, ahí toca todo, ¿sabes? Como el tema de la compatibilidad, la optimización, el tema de los módulos, o sea, para ser un friki de JavaScript, ahí hay un libro de categoría. Y nada más, señores, con eso yo creo que tenemos el episodio cerrado, ¿no?
Bueno, madre mía, habéis dejado, lo hemos soltado muy por encima, pero menudo recursos más guapos. O sea, el libro que has dejado de 190 páginas contando la historia de JavaScript, ole. O sea, esto es,
eso es para la
Biblia de cualquier desarrollador.
Sí, sí, para los frikis de JavaScript me parece un documento. Sí que es verdad que hay por ahí libros muy, muy profundos de JavaScript. El otro día me topé con, lo voy a poner luego también en las notas, me topé con un canal de YouTube que es de, creo que se llama Low Level JavaScript, y el tío que te lo explica, te explica los detalles de profundos del funcionamiento de JavaScript, que eso me parece que es para los piraos de JavaScript. Pero mira, ahí son, te ayudan a comprender de manera profunda el lenguaje, cosa que siempre es de agradecer cuando uno se quiere meter en harina.
Fíjate que estábamos hablando de un programa de no code y hablamos de code. Esto no puede ser. Es que lo llevamos en la sangre.
Hay que tener un poco de todo, joder.
La cabra tira al monte, Andros.
Ya ves.
Bueno, amigos, con esto terminamos el episodio 136. Muchísimas gracias a todos por escucharlo. Ya sabéis que estamos siempre encantados, contentos de recibir vuestras valoraciones, comentarios en cualquiera de las plataformas donde se publica. Tenemos la página web del podcast, republicaweb.es, y tenemos también nuestros perfiles sociales en Twitter, en Telegram, nuestro canal, y también tenemos nuestro grupo de malditos webmaster. Tenemos una página en Facebook, tenemos también nuestros perfiles en Loncho, cuidado, que ahí nos llamaron el otro día la atención, Andros, de que no publicábamos nada.
Oye, ¿dónde estabais?
Hemos vuelto por ahí. Y además tenemos la posibilidad de recibir donaciones al programa. Tenemos ahí nuestro Buy Me a Coffee. Un saludo al último donante que nos ha donado 5 cafés en Buy Me a Coffee.
¿5 cafés has dicho?
5 cafés.
Buah, eso es un programa.
Sí, pero soy mi hermano Ramón, ¿eh? todo queda en casa, ¿eh? No os hagáis ilusiones, pero de todas maneras ahí queda el Buy Me a Coffee para cualquier persona que quiera ayudar al sostenimiento de esta noble causa. Y bueno, y agradecer también a Idecrea, que está ahí en la sombra, que ha lanzado también alguna iniciativa online. Cuenta un poquito eso, Andros, ¿qué ha pasado ahí?
Hemos tomado, como he dejado caer un poco en el episodio, no podíamos esperar. Teníamos muchas personas, muchos alumnos que querían empezar ya el curso. Entonces nos hemos montado así deprisa y corriendo una pequeña plataforma online. Ya hemos formado a todos los profesores, ya tenemos el flujo, cómo vamos a ir trabajando. Hemos creado incluso pequeñas tareas, para pequeños retos, para que los alumnos vayan calentando. Y nada, en breve, en una semanita y media, empezamos el nuevo ciclo.
Muy bien.
Enhorabuena por la adaptación.
Es que no quedaba otra.
¿Pero eso va a ser de cara a final de trimestre o cómo lo vais a plantear? ¿Para todo el año?
La idea es empezar con este modelo. Cuando nos dejen salir a la calle, que a saber cuándo va a ser eso, pasaríamos a modalidad presencial, pero aquellas personas que quieran continuar trabajando online, pues lo pueden hacer. De hecho, tenemos algún alumno de Latinoamérica, que no le va a quedar otra. Y por ahora no ha sido tan grave el cambio como pensábamos. Es como comentó David en su artículo, que muchas empresas, ¿no?, tienen miedo a la formación remota, pero cuando te pones a ello, ves que no es para tanto, no es un salto tan grande.
¿Y el aula cómo la habéis montado?
¿El aula? Pues en la nube. Está todo en la nube.
No code.
Exacto. No, lo que hemos hecho ha sido tirar de Zoom directamente. Nos apoyamos en Trello para todo lo que tiene que ver con el material o la subida de ejercicios y poco más. Y luego hemos contratado el plan Vimeo privado, o sea, el premium lo llaman, que te permite subir vídeos en privado y compartirlo con ciertas personas.
Ya.
Y yo tengo en mi cabeza utilizar algún servicio como Zapier o como Integromat, ¿no? Para, de alguna manera, cuando termine Zoom de grabar, que eso lo suba directamente a Vimeo y luego envíe una newsletter a través de Mailchimp para que esté todo el mundo informado.
Muy bien, pues ya nos contarás más detalles sobre ese avance de IDCREA en la parte online.
Ya veremos, aunque David tiene mucho que contar.
Muy bien, ahí está David con cursodesarrollo.com y nada más, agradeceros a todos mucho la escucha y os esperamos en el próximo episodio, como comentábamos, con una entrevistita muy interesante en la parte de formación online. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Venga, ya falta poco. Hasta luego.
Mucho ánimo, gente.